teléfono para estar comunicados y ya estamos con el amigo Javier Branca. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, a ver si salís bien ahí.
Hola, Luis, ¿se escucha?
Sí, perfecto.
Bueno, buen día a vos, a la audiencia, a Jota.
Tanto tiempo que no te veía.
No nos veíamos, es cierto. Te he escuchado en algún feriado. Bueno, y hoy te agradezco que me recibas en un feriado.
No, vos sabés que siempre no hay... No, o sea, tengo buena onda con vos.
Sí,
tengo buena onda con vos. Jota, ¿vos lo conocías de antes a este muchacho o lo conocés a través de...?
Conocerlo, sí, de verlo en imágenes y de cruzarlo ocasionalmente en algún lugar, pero no personalmente, de haber charlado, no.
Estoy como Mirta. A Javier, yo te entrevisté una de las primeras veces cuando estabas con el Movimiento de Inquilinos, estabas con la problemática habitacional.
Así es.
Y honestamente no te ubicaba en ese momento por dónde venías, qué buscabas. No supe entender de que estaba hablando con un tipo, con un vecino, que lo único que hacía era pelear por los alquileres y que querías tener tu casa.
Y que hicimos las viviendas primero a mitad de precio y después a un tercio.
Claro, pero yo la primera vez que te entrevisté, digo, Movimiento de Inquilinos, ¿cómo?
Sí. Y bueno, hace poco...
Si la habrás remado, ¿qué año era?
No sé, 2006, 2007, 2000... Sí, no sé, 2010, qué sé yo.
Qué bárbaro.
Hace mucho.
Fue hace mucho, pero bueno, creo que en ese momento vos ni pensabas llegar a ocupar una banca en el Consejo
de Gobierno. No, tampoco era algo que me motivaba.
Pero ¿sabes por qué entiendo que lo tenemos que hablar? Porque por ahí hay muchos tipos que creen que Branca es un oportunista que quiere colgarse de una banca municipal, ¿viste? El tipo quiere ser intendente, el tipo quiere la política, vio las mieles del poder. Y bueno, y un poco quiero preguntarte eso. Vos no pensabas en ser concejal, primero. Y después contame la experiencia, porque entiendo que no la pasaste bien.
Bueno, depende. Por un lado, colgarme de la teta del Estado, en el sentido de los cargos políticos. Cuando terminó mi mandato, me ofrecieron trabajar en un lugar, digamos, de las plantas políticas, para no ser tan específico y no dejar en evidencia quiénes pueden haber sido los que me convidaron a participar, pero preferí volver a mi trabajo. Terminó mi cargo, para lo cual fui electo, y volví a mi trabajo, que la paso bien, me divierto, a la escuela, ¿no? A la escuela primaria. Que me interesa participar en la política, sí, y después desarrollaremos, que tiene que ver con lo que conozco, sé que hay en la ciudad, y sobre todo lo que Ushuaia tiene para desarrollarse. Entonces sí me interesa desde esa perspectiva. Lo suelo decir, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi familia, mi mujer que está por recibirse de abogada el año que viene y tiene su trabajo desde hace muchísimos años. Tengo mi hijo que promocionó 13 de las 14 materias y una tiene que rendir el final. Tengo la vida bastante asegurada, me siento un privilegiado. Si me meto en esto, sabiendo lo que implica, es porque quiero, porque me interesa y porque sé que tengo algunas condiciones para hacerlo y lo he demostrado. Por un lado, lo que hablamos antes de las viviendas, que con poca guita, primero nos dieron guita para 5, hicimos 10 casas, después nos dieron guita para 4, hicimos 12, y de material, o sea, 6, 7, 8 veces mejor que las que las empresas hacen para el IPB, digo, plata del IPB, ¿no? Entonces demostramos que, bueno, la capacidad para administrar, y obviamente hay que decirlo, no afanar, porque ahí
hay donde, que aclarar, hay
sí,
que
sí, ahí ahí donde está la diferencia, porque si nos dieron plata para 4 casas, hicimos 12, obviamente no hay margen para afanar.
Pero lo decís muy rápido. J es más joven que yo,
sí.
42 años. O sea, 4 casas, la plata que le daban, que le bajaban, era para 4 casas. ¿Cuántas hiciste?
12.
Y
de material.
Pero tuviste quilombo porque te apretaban de mil lados porque habías hecho 12 casas.
Sí, sí, antes cuando hicimos 10 con la plata
pero
de 5 también.
Esto, tuviste problemas con los funcionarios que... ¿Cómo vas a hacer 12 casas, loco?
Sí.
¿No es así el sistema? O sea, el mensaje que te bajaban de arriba, lo digo yo, no vos, era, ¿cómo haces esto?
¿Para colmo
vos, loco, comprabas acá?
Sí, compramos en el comercio local, no trajimos nada de fuera de Ushuaia. Ni siquiera puedo decir, ni en Río Grande compramos, todo acá en Ushuaia. Bueno, también por una mirada, una perspectiva de...
Me consta, por teléfono no te lo podría decir, pero me consta de que no le pedías que esté afiliado a un partido político.
No.
No le preguntabas, no. Eran cooperativistas.
Sí, me acuerdo.
Eran cooperativistas. Y me acuerdo gente que tiene la vivienda, no lo voy a nombrar, que me dice, y no, yo con los años, ¿qué querés que tengo? ¿No? Gente grande. Y dice, no, pero yo voy y soy sereno.
Sí.
O sea, todos trabajaban
así. Sí. Y
todos
ese
algo.
Es del PJ, y hay gente del PRO, hay gente que está en la Libertad de Avanza hoy en día, radicales, hay de todo, hay de izquierda. En las cooperativas hay todo, pero... La intención era la vivienda, no nos importaba el credo, la afiliación partidaria. Bueno, creo que para una ciudad tiene que ser lo mismo, no puede ser que se otorgue los beneficios de la ciudad a quien te aplaude o te pone el gesto que vos estás esperando que te lo ponga de un lado o de otro. Los beneficios del Estado que se generan a partir del esfuerzo de toda la comunidad cuando va a comprar y paga impuestos, cuando compra algo, bueno, esos beneficios deben ser para todos.
¿Querés preguntar, Jota,
Sí, primero que nada no tenía este dato de las 4 casas que se convirtieron en 12. Esto demuestra que la realidad es que con los recursos se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer bien si se quiere, sin chorear. Es difícil, ¿no? Que no se choree.
No, es fácil.
Es difícil que se entienda. Porque
el resto de la acción.
Claro, exacto. Vos sabés que yo muchas veces lo charlo con Luis, a veces tenemos debates acalorados, a veces no, pero yo lo quiero mucho, es un tipo que respeto, que admiro y que quiero. Yo vengo del anarquismo. Yo soy tengo un enano anarquista en el corazón que lo voy a seguir llevando hasta que deje de existir. Yo creo en la autoorganización de los pueblos. Yo soy muy crítico de el sistema representativo republicano y federal porque considero que el delegar el poder del pueblo en representantes puede generar, como en muchos ejemplos lo hemos visto, que no sería, por ejemplo, el ejemplo que vos diste, podría generar que se corrompa aquel representante y no cumpla y se caiga, por ejemplo, en estafas electorales y demás cosas que, bueno, yo te voté para... me dijiste que ibas a hacer esto y hiciste lo otro, por ejemplo. Entiendo que es muy complejo, ¿no? Porque iríamos a un sistema más asambleario, más nos sacaríamos los ojos, che, pero yo estoy de acuerdo, yo no. Como vos decís, hay gente que... el ejemplo de las casas viene de distintas extracciones políticas, distintas formas de ver las cosas, y bueno, se puede generar ahí algún revuelo. No, yo pienso que se hace así, asá.
Siempre.
Pero ¿cómo ves hoy el tema de la representación? Hace muy poquito fueron las elecciones y a nivel país el ausentismo fue muy alto. Acá en la provincia no, la realidad es que no. Pero ¿no considerás que hay una crisis de representatividad o de representación muy grande en relación a que muchas veces la gente no se ve representada porque va a vota y, por ejemplo, Javier Milei es primer mandatario? O sea, se supone que lo mandamos nosotros. Nadie cree que nosotros mandamos a Milei, como nadie cree que nosotros mandamos a Cristina y demás, que es al revés. Sin embargo, son primeros mandatarios. ¿No considerás que hay una crisis de representación muy grande y que la gente está descreída de la representación política por todo esto?
Sí, si no, no sería tan pendular el voto. El voto estaría arraigado en una identidad, bajo una bandera, algún estandarte, y si el voto es tan pendular es porque justamente no hay pertenencia, identidad... no se sienten representados, entonces van buscando de qué manera castigan al que está, votando al otro, bueno, Sí, seguro. Sí, sí, pero eso...
Esto, ojo, esto no quiere decir que si, por ejemplo, a mí no me interesa qué partido represente quien haga bien las cosas. Si, claro. Por ejemplo, viene, no sé, viene X, sí, y me dice, bueno, mira, hice esto. Y por ahí es una representación política con la que yo por ahí puedo estar en las antípodas, pero lo hiciste bien,
claro,
no va a haber ningún problema. A eso quería ir. Sí, Luisito, sí, te paso la pelota nuevamente.
No, yo entiendo lo que decís vos, pero vos fíjate, hablando de lo que se pudo hacer, tenemos un programa, viene un rato este tipo. Yo, porque le conozco la historia y hemos seguido los conflictos que fueron apareciendo en la medida que se iban haciendo cosas a través de esa organización que había logrado la cooperativa, ya no tenés, ya no participás en esa cooperativa.
Sí, sigo participando.
Nombrá qué cooperativa es.
Nuestro Techo, nunca...
¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es la...?
Se reúnen donde nos reunimos, donde se puede, porque no tiene un local. Tiene, sí, una fábrica de materiales de obra que la pone en funcionamiento cuando empiece a funcionar, a construirse nuevamente las viviendas. Y mientras tanto se va reuniendo donde se consigue un lugar.
Bien cooperativista.
Sí, sí, no, por supuesto. Y ahora, bueno, en este escenario actual en el que el IPB dejaría el potencial de existir porque la Secretaría de Vivienda de la Nación dejó de existir y el Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, si bien aún formalmente existe, no recauda ni distribuye. Bueno, ahora la modalidad ya no es bien administrar dinero del Estado, sino de qué manera con el dinero, digamos, de la ciudadanía se construyen las viviendas. Ahora es otro método de trabajo.
Claro, el punto es, el punto, no sé cómo ves el gobierno de Milei, ¿no? Un gobierno que aparece distinto y que lo que propone es no robar. Si después lo hace o no lo hace, son dos mangos aparte, ¿no? Pero vos fíjate que todo lo que ha tocado... el presidente han destapado nichos de corrupción. El IPB no sería distinto. Y un poco vos tenés la prueba de que los valores con los que construye el IPB son valores demasiado altos. Y no hay forma de justificar esos valores, pero sí inflan el valor de la construcción en el mercado. Todo eso desaparecería entonces. Porque al no haber IPB, ¿quién construye las viviendas? Vemos que acá ahora hay privados que ponen guita y construyen grandes edificios en el centro.
La mayor parte de la ciudad, la mayor cantidad de viviendas de la ciudad no se han hecho con dinero del Estado, no se han hecho con dinero del IPB, ni acá ni en ninguna parte del país. Pero acá en Ushuaia particularmente uno recorre la ciudad y las viviendas del IPB están muy localizadas, están muy sectorizadas, uno sabe qué barrios son del IPB y no es la mayoría de la ciudad. Así que, digamos, el Estado podría contribuir, y ahora voy a abundar, en cómo desarrollar, cómo impulsar, cómo acompañar, complementar, no dirigir, no administrar la construcción de viviendas. Puntualmente hay 2.500 lotes, de los 3.000 lotes que iba a entregar esta gestión municipal con servicios, entregaron... si no recuerdo mal, 650, pero contabilizando, o 550, contabilizando un remanente de los Alacalufes 2, quedan aproximadamente 2.500 lotes por entregar. En esos 2.500 lotes se pueden hacer tranquilamente, sin ninguna excepción al Código de Planeamiento Urbano, por cada lote, tres departamentos de 90 metros cuadrados. Es decir, 7.500 viviendas se pueden desarrollar.
Ahora bien, ¿vos estuviste cuántos años en el Consejo?
4.
Y en los 4 años que estuviste en el Consejo, ¿viste algún proyecto de urbanización serio? Pues si no hay suelo urbano, no hay posibilidades de tener el lugar donde construir edificios. Ahora ahí me decís en base a la información que dio este Ejecutivo actual, ¿no? Pero no veo proyectos de urbanización.
Mirá, hay que hacer un poco de contexto de la cosa, ¿no? Poner un poco la cosa en contexto. Esta intendencia, no me refiero a esta gestión, me refiero a la intendencia de Ushuaia, viene administrando por habitante entre 2 y 5 veces más que casi todos los municipios del país. Supera a Neuquén, por ejemplo, en el boom de Vaca Muerta, pero bueno, es casi el triple que Mar del Plata, casi el triple que Bariloche. 5 veces más que la ciudad de Corrientes, 4 veces más que Resistencia, supera Córdoba, a Rosario, a Santa Fe.
¿Te referís al dinero per cápita de...?
Lo que administra la intendencia en función de la cantidad de habitantes, per cápita, ¿sí? Per cápita es eso, entonces...
Pero tenés, yo sé que vos tenés sobra. Idea de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, pero te pregunto para dimensionarlo.
Sí.
Acá se habla de 148 mil millones.
En el presupuesto del año 2026 más.
Más.
Claro, más.
153 mil.
Sí.
Mil o 152 mil.
Uh-huh. Para 100 mil habitantes. ¿Cuántos habitantes tenemos en Ushuaia?
Sí, más o menos. Está en torno a eso porque el último... hay una proyección un poco especulativa con algunos indicadores que te permiten valorar eso en función de la cantidad de habitantes que arrojó el censo del 2022.
Pero... Y no nos hacemos cargo de educación,
sí.
No nos hacemos cargo de salud ni de seguridad.
Mirá, cuando lanzamos la encuesta para tratar de registrar que entre todas las prioridades que tiene la ciudad, que uno las conoce porque las vive, porque quiere Ushuaia, porque uno está acá hace cerca de 30 años ya, tratamos de registrar con esa encuesta cuáles son las prioridades. La primera fue la de las calles, ¿no? La necesidad de que las calles y veredas sean transitables, que el tránsito sea ordenado y que haya más calles. Bueno, desde hace años el municipio viene invirtiendo presupuestariamente, lo que figura presupuestariamente, después es mucho menos, y te voy a explicar por qué, pero presupuestariamente entre un 4 y un 5% del total del presupuesto anual se destina a calles. La jefatura de gabinete y la intendencia, que no tienen ninguna asignación específica en el presupuesto, no es que usan el dinero para tal cosa, son recursos 100% totales de libre disponibilidad.
Sí.
Y hay que esforzarse mucho para encontrar cuál es la función, y por más que te esforces, no la encontrás, cuál es la función específica de la intendencia como, digamos, como estructura, no me refiero al intendente, digo a la intendencia como estructura institucional, y a la jefatura de gabinete en cuanto a servicio que brinden a la comunidad. Se llevan el 11%, ¿sí? Duplican y casi triplican lo que se invierte en calles. Entonces, dinero hay, y hay mucho, insisto, si lo comparamos con otros municipios del país, es muchísimo. Hay una cuestión de prioridades, de falta de orden, hace falta ordenar la municipalidad para que Ushuaia sea una ciudad vivible, normal. Y bueno, y definir cuáles son las prioridades. Entonces, por ejemplo, en salarios, la inversión presupuestaria es entre un 37 y un 38%, 2025, 2026. 2026 un poquito menos que 2025. Ahora, en términos de calles, ese 4% original después va siendo cada vez menos, porque con cada ingreso que amplía el presupuesto, que son recursos de libre disponibilidad, no van a calles. Entonces lo que se invierte en calles, que queda diluido porque el presupuesto se va ampliando a lo largo del año, porque las partidas vienen ampliándolo, con lo que se invierte realmente en calles, no alcanza ni siquiera a sostener el estado calamitoso actual. Va cada vez, y no hace falta que lo diga, porque no estoy contando ninguna novedad. Sí. Bueno, entonces hay dinero, se podría usar perfectamente el 30% del presupuesto en calles, ¿sí? Se podría usar perfectamente el 20% del presupuesto en viviendas, no en construir las viviendas, ¿no? Sino en generar todas las condiciones para que el privado invierta, para que el privado tenga lo que hoy no tiene. La posibilidad de, a través del lobby que genere la intendencia, a partir de la posibilidad de que la intendencia provea de terrenos, de galpones para el acopio de materiales, acceder a materiales que las ferreterías hoy no tienen el lugar donde almacenarlo, ¿no? Entonces, y las ferreterías hoy tienen que ir a comprar individualmente cuando podrían hacerlo de forma conjunta para poder acceder a mejores precios. Tomo el mate.
No, está bien. Yo entiendo por dónde vas, te voy trasladando preguntas de la gente. Ariel me dice, esa ecuación que estás haciendo, ¿tenés contemplado el promedio de sueldos y el tipo de suelo que tenemos?
¿De sueldos o de suelo?
Los dos, salarios por un lado,
sí.
Y el suelo,
sí,
por
sí,
el otro.
Sí, sí, pero eso te lo digo en función de haber hecho vivienda, no de que me lo cuenten. Entonces,
claro,
tenemos la experiencia desde donde nos paramos. Y en términos de sueldos, te digo, 37-38%, y los sueldos se podría pagar el 43% del presupuesto real, porque insisto, se amplía el presupuesto o se amplía los recursos del Estado municipal y los sueldos de los municipales no se aumentan en consecuencia. Entonces, podría ser el 43% del presupuesto anual.
Están diciendo esto cuando el municipio está avisando que ahora tiene un 2,5% de aumento para los empleados municipales.
El presupuesto se amplió mucho más del 2,5%.
Por sí. Eso te digo, o sea que lo que vos estás haciendo ver es esa ecuación. No cierran número, amplían el presupuesto para salarios, pero te dan un 2,5% al empleado municipal. Algo pasa ahí. Será por los pasantes, será por los contratos, sea por lo que sea. Yo tengo llamados de gente que me dice que todavía no terminaron de pagar la campaña invierno. Le deben plata a la gente que trabajó en la campaña del operativo invierno.
Decís, en bienes de consumo, que debería entrar ahí todo lo que se utiliza para sostener la infraestructura o la estructura municipal, era el 7%. Es el 1, no llega a 2% del presupuesto 2026. Entonces, eso también se puede ampliar presupuestariamente según el dinero que recibe el Estado, ¿no? Entonces, digo, hay una cuestión de falta de orden de mala planificación y de prioridades que no son las que la ciudad está necesitando. Pero no nos podemos quedar discutiendo cuántos pozos hay en la ciudad y qué se puede hacer para tapar los pozos. Por un lado hay que decir, sí, Ushuaia tiene las condiciones económicas y está demostrado en la comparación con otros municipios del país que tiene las condiciones económicas para estar 2, 3, 4, 5 veces mejor de lo que está. ¿Sí? Bueno. Y Ushuaia no es la única ciudad con montañas del país. Eso por una parte. Por otra parte, hay unas condiciones que tiene Ushuaia que no la tiene el resto del país, que es o no la tiene la mayoría de los municipios del país, que es la cuestión paisajística, uh-huh. Y esta sí es exclusiva, estas dos, sello del fin del mundo y puerta de entrada a la Antártida. Y con la puerta de entrada a la Antártida viene el polo logístico antártico y todo el ecosistema que gira en torno y que es proveedor, o debiera ser proveedor del polo logístico antártico. Entonces, por un lado tenemos, como nunca en la historia, una mirada internacional puesta sobre la región, insisto, que no ha habido. Y hay algunas amenazas latentes. Por un lado, el gobierno británico que tiene un mega proyecto portuario para Malvinas, para convertirla en puerta de entrada a la Antártida. Y por otra parte, el gobierno de Chile que tiene un puerto multipropósito desarrollándose, que está parada la obra, pero que ha iniciado en Puerto Williams, acá enfrente, y la conexión terrestre con el continente. Desde la intendencia, desde la municipalidad, no se puede competir ni con conexión terrestre ni con puertos, porque son de ámbito nacional y provincial, respectivamente. Eso no nos obliga a meter la cabeza en un pozo y a deprimirnos, al contrario. La base integral, la base naval integral Ushuaia, tiene de ejecución de obra, de lo que está previsto hacer, un 9,13% según los informes oficiales de la Armada. Es decir, que hay casi un 91% por desarrollar. Eso solamente en la cuestión edilicia, la cuestión de infraestructura y estructura. Ahí debiera, hoy nos está hablando del papel de la ciudad, y eso es lo que le da a Ushuaia destino y lo que le da a Ushuaia futuro, lo que permitiría el desarrollo de Ushuaia para que Ushuaia se convierta en una ciudad moderna y que la familia sienta nuevamente orgullo por la ciudad en la que vivimos. Y eso te lo permite todo el ecosistema que se constituiría en torno al polo logístico. Lo del polo logístico no es broma, la Antártida está para desarrollarse científicamente, pero también industrialmente, con todos los recursos que tiene, y hay una mirada de todas las potencias del mundo puestas en la zona, por lo que somos, puerta de entrada a la Antártida. Entonces, las inversiones vienen en la medida que se vea que el Estado también invierta. Si acá estamos discutiendo los pozos, carteles, y no estamos pensando en la proyección que podemos desarrollar, probablemente las inversiones no vengan acá. Y sobre todo las pymes locales y los inversores locales tampoco van a invertir en una ciudad que no cuenta con infraestructura urbana. una ciudad en la que el comercio, de alguna manera, el comercio local, se va a abrir el camino a machetazos, por más que las calles sean intransitables, hacia la base naval integral Ushuaia y hacia el pueblo sería, digo, por ahí los vecinos no conocen, ¿no? La base naval integral Ushuaia es algo que se desarrollaría en terrenos de la Armada, por el Estado Nacional, y el polo logístico comprende eso, más el aeropuerto, más el puerto. Y el ecosistema alrededor es las viviendas para los técnicos, para los operarios, para los científicos que van a venir y los que están acá en la ciudad ya hoy viviendo. Son los galpones y los terrenos donde se pueden desarrollar laboratorios, polos tecnológicos y científicos. Bueno, tiene también la necesidad del desarrollo de talleres para la reparación de todas las embarcaciones que van a estar, las que hay hoy en día y las que van a llegar, astilleros. Todo eso podría constituir el ecosistema que gira en torno al polo. Y todo eso genera puestos de trabajo y un desarrollo. El desarrollo de una ciudad se da cuando aparece una inversión estratégica, y esas inversiones estratégicas generan un desarrollo hacia atrás y hacia adelante, un encadenamiento productivo hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás es demanda de lo existente y potenciación de lo existente, y hacia adelante es innovación. Bueno, todo eso Ushuaia puede hacerlo, y de todo eso se puede servir la ciudad de Ushuaia para convertirse en una ciudad moderna, y no una postal cada vez más vieja y cada vez más deteriorada. Entonces, tenemos que definir si queremos ser turismo barato de foto rápida, o queremos tener una ciudad que pueda complejizar y pueda unificar varios sectores industriales y comerciales en simultáneo. Están las condiciones dadas no por iniciativa propia, sino por iniciativa de la, bueno, y sobre todo por la zona estratégica en la que estamos, pero están las condiciones dadas para ese desarrollo, un mercado que se va a desarrollar inexorablemente, no hay forma de que eso no ocurra. El tema es si Ushuaia va a ser un mirador expectante desde afuera y que el comerciante y el productor local a machetazos se abra camino, o si el Estado municipal va a estar con su agenda, con su programa político puesto en condiciones para servirle a la pyme local, a la pequeña y mediana empresa local, industrial y comercial, a fin de que puedan potenciar ese desarrollo de ese mercado y aprovecharlo, ¿no?
La charla es interesante, pero a mí me pasa esto, ¿no? Vivo en una ciudad que no tiene servicios.
Claro.
No tenemos agua, no tenemos cloacas. Vivo en una ciudad donde el Consejo Deliberante sigue haciendo excepciones a las ordenanzas y permitiendo construcciones monstruosas que desde el vamos no van a contar con presión de agua ni con cloacas suficientes para evacuar todo lo que esos edificios generan. O sea que aumento el problema desde la política.
¿Sí?
O sea, entonces la consecuencia que voy a tener, y es una sociedad que se va a seguir desbordando, las cloacas van a terminar reventando.
Esas viviendas no generan oferta para la demanda de vivienda de los habitantes de Ushuaia.
Bueno, pero son capitales privados esas inversiones.
¿Vos te referís, perdón, al Hotel Ibis?
En todo el centro.
Porque lo del Hotel Ibis es párrafo aparte, rosa lo obsceno, por no decir que se lo lleva puesto. Porque estamos hablando de el señor Alberto Di Carlo, pastor evangélico, denunciado por corrupción en Rosario, vinculado al narcotráfico rosarino. Yo hice una investigación sobre ese tema, presenté las denuncias correspondientes, no hubieron ningún tipo de... Es una cuestión moral, ¿no? Porque entiendo que estos son negocios y ahí el Estado...
Te pregunto, ¿la obra ya está ejecutada?
Ya tiene el techo.
Ya está.
Tiene la aprobación, ya está.
Es como que primero se ejecutó y después fueron por las excepciones.
Claro.
O sea, ya el paso
de está... hecho, hizo lo mismo con el hotel, no sé si lo voy a pronunciar bien, Mercure, algo así, en Rosario. Le pasó la misma situación que acá. O sea, tenía un permiso de hasta cierta cantidad de pisos en una zona donde el código urbanístico le permitía, voy a decírtelo a lo bruto, porque no recuerdo bien los pisos, pero había dicho que permitía hasta 7. El tipo se mandó lo que en primera instancia en Rosario iba a ser un edificio de propiedad horizontal de viviendas para familias, y después lo terminó reconvirtiendo a un hotel. De 7 pisos pasó a 14, o sea, se pasó un poquito, y consiguió, después de tira y afloje, en el Consejo Deliberante de Rosario, me he comunicado con concejales de Rosario, con una particularmente, y simplemente lo esperaron un tiempito, que se acomodara todo. La inmobiliaria que gestionaba la venta de pozo de lo que inicialmente iba a ser un edificio de viviendas, que después terminó convirtiéndose en un desarrollo hotelero, recibía dinero en arco de este señor. Y no solamente eso, sino que además había estafado previamente con un proyecto que se llamaba Tierra de Sueños, que era un barrio privado donde habían distintos barrios, donde también había hecho exactamente lo mismo. En fin, está denunciado hasta por el propio hermano de Alberto Di Carlo, Jorge Di Carlo, el hermano mismo, está denunciado por su propio hermano. Ha estafado a su propio padre, que le había firmado un poder para que le administre sus bienes, que sin posibilidad de venta, y se los terminó vendiendo, etcétera. A lo que voy es, si desde el municipio, si desde el Estado municipal, simplemente se hace negocios con... Porque alguno me podrá decir, no, bueno, pero son cuestiones morales, no tienen nada que ver. Y alguien podrá decirme, bueno, pero vos cuando vendés un auto no le preguntás si de dónde sacó la plata al tipo para venderle el auto. Se lo vendés y punto, si tiene la plata. Bueno, pero esto no es un acuerdo entre privados.
Pero yo voy a la base, soy sí. Muy básico.
Sí.
¿Se aprobó la excepción?
Sí, por supuesto.
Listo. ¿Javier? Claro, pues se aprueban excepciones sobre algo que vos sabés que está mal. Sí. Porque lo que está mal es aprobar una excepción. Bueno. Si no, modificame la norma.
Eso se hace porque el Consejo Deliberante tiene un ejecutivo que lo impulsa. Y en el Consejo Deliberante hay quienes están decididos a sostener eso. Pero por eso la necesidad de la disputa por la intendencia y no la disputa por una banca en el Consejo Deliberante, que es algo totalmente estéril, sino hay una intendencia que impulse una política que tenga que ver con querer a la ciudad, ¿no? Si uno quiere a la ciudad...
Concretamente, cuando fuiste concejal, ¿te ofrecieron alguna vez plata para una excepción, para sacar una excepción, para que levantes la mano en una excepción?
Me llamaron a hablar.
O sea, que te ofrecen plata...
No, dije me llamaron a hablar. yo suponía que sí, pero bueno, no...
Lo
que pasa es que también sabían cómo era de expresar públicamente lo que ocurría tras bambalinas en el Consejo Deliberante. Siempre lo hice. Siempre fui un obsesivo del estudio, de los mecanismos de ingreso de dinero y por dónde se iba el dinero, y por eso te puedo decir hoy en día, che, la ciudad invierte solamente el 4%, el 5% a lo sumo, en calles, y se lleva a la intendencia y la jefatura de gabinete, que no brinda ningún servicio a la comunidad, el 11%. Bueno, dinero hay cuando lo comparamos con otros municipios. Acá hay una cuestión de falta de orden. Hay que ordenar la intendencia para que sea una ciudad normal y vivible y proyectarla. Y digo, ¿cómo proyectarla? A partir de algo que se va a desarrollar, querramos o no querramos. Que queda, sí, a la intendencia poder generar las condiciones para, no para dirigir, no para administrar, obviamente no para administrar, sí para complementar, para acompañar e impulsar un mercado que sea aprovechado por la comunidad de Ushuaia.
Yo voy a la respuesta, busco la respuesta por tu paso por el Consejo Deliberante. Sí. Yo necesito tierra para construir, yo quiero una casa.
La posibilidad de 2.500 lotes, y no son lotes como los que entrega el IPF, son lotes muy grandes.
Sí, pero
por
si, eso digo, para entregarlo, se lo vas a entregar a tus amigos, yo no quiero.
Bueno.
O sea, yo me voy a usurpar. Si vos le entregás a tus amigos.
La propuesta que estoy haciendo no es con esta gestión municipal.
Bueno, pero
la
yo
propuesta
voy...
que estoy haciendo el vecino, tiene que ser con
el
alguien.
El vecino que hoy nos está escuchando.
A la cabeza del municipio y que tenga vitalidad, que tenga energía, ¿no? Como diría Asís, los 50 años es la edad del poder. Entonces, bueno, voy a hacerme campaña, tengo 48, ¿no? En 2 años voy a tener 50. y tener cierta energía, cierta vitalidad y cierto carácter, ¿no? Para poder llevar adelante lo que hace falta llevar adelante. Insisto, hay dinero y hay desarrollo potencial. Entonces, falta una conducción decidida y con la vitalidad suficiente.
Claro, pero yo te pregunto esto, ¿sabes por qué, Javier? Porque la gente ve la foto, las redes sociales hoy son mortales, o sea, sí. Ahí todo se sube a las redes sociales. Y las redes sociales me muestran en la organización San Martín un montón de funcionarios y un montón de familiares de los funcionarios que tienen terrenos en esa organización.
Sí.
Entonces, gente
sí, que nos respondo está, al respecto.
Pero que nos está escuchando dice, bueno, yo me voy a usurpar a la montaña.
Sí, te respondo al respecto. Lo que pasa en la organización San Martín en gran medida tiene que ver con esta gestión, con las personas que están en esta gestión. Lo que estamos proponiendo desde nuestro equipo de trabajo es suplantar esta gestión. Entendemos que es una gestión madura, ya lleva 10 años, es como una fruta, maduró lo suficiente, tiene que caer. Ahora, no va a caer naturalmente, hay que impulsar para que caiga. ¿Y cuándo va a caer? Bueno, en el 2027, y para eso estamos trabajando.
O sea, estás trabajando, ¿dónde, cómo se junta la gente? Tengo mensajes a favor y mensajes en contra. ¿Cuál quieres que te lea primero? ¿A favor o en contra?
En contra.
En contra. En contra tengo uno... Oh, Miguelito. La pregunta sería, ¿por qué Branca no fue reelecto como concejal? La respuesta que se da él es porque la gente no se siente representada por él. Y un poco reniega otra vez Branca, te soy honesto, escucho seguido, pero en estos casos cambio de emisora, esta persona es insoportable. Bueno, que sos insoportable, o sea, no una persona que no te quiere.
¿Pero qué dijo cambio de qué? No entendí.
De emisora.
Se va de emisora.
Pero igual se va a quedar esperando la respuesta, no se puede.
El tipo está enojado con vos. Sos insoportable.
Bueno, no sé quién es.
Miguel se llama, no, pero es un amigo, no importa, es un oyente.
No, está bien. La sociedad,
¿viste? La sociedad que te quiere y la que no te quiere.
Está bien, no, pero no te quiere, quiero responderle. Si no soy representativo y no lo voy a hacer en el 2027, no voy a ganar la intendencia. Y seguramente va a haber otros oferentes a quien votar. Así que eso por un lado para
yo
que...
Yo también me voy a postular.
Hoy lo hablábamos tempranito.
Pero dejadme que siga respondiéndole. Sí cometimos un error. Después de haber consolidado un espacio y que... ese espacio nos dijese a último momento vamos separados y que ese espacio no quisiera hacer otras alianzas para ganar la intendencia, no volvimos a los que nos habían dicho en principio vamos en alianza, decidimos ir solo con una muy mala estrategia que fue, bueno, no voy con Luis porque tiene el buzo negro con manchitas, no voy con Jota porque el buzo es muy amarillo, no voy con Anabela porque el buzo rayado blanco y negro, vamos solo que somos pulcros y hubiéramos construido un templo budista en el Tíbet, pero no una oferta electoral con ambición de poder. Bueno, ese error no lo vamos a volver a cometer.
No queda claro para un montón de gente que no está en la runfla política. Vos llegaste a la banca de la mano del intendente Vuoto. Fuiste seducido porque vos hiciste una lista aparte. Vos eras una lista aparte.
Nosotros no teníamos partido político. Nunca hemos participado en la política de ninguna manera.
¿Y quién te seduce para que vayas como concejal?
8 fuerzas políticas nos fueron a convocar, porque cuando presentamos...
Demasiadas, ¿no?
Cuando presentamos las casas, sí, además totalmente diferente entre sí. Cuando presentamos las casas, pasaron todos los legisladores, concejales, ministros, gobernadora, todos pasaron a ver las casas porque llamaban la atención. Casas del IPB, pero lindas.
Aparte, bueno, yo vi la foto, le puedo decir a la gente, terminadas, con los apliques para todo. ¿Heladera tenía también?
No, pero vasito, o sea, para el cepillo de dientes.
Dejaron todo listo, todo. O sea,
para colgar la toalla.
Me entregaron prácticamente, tenías que llevarte la ropa.
La cena.
Tenías que llevarte la ropa y, bueno, la heladera.
Sí. Entonces, en ese momento nos invitaron muchos. Uno fue el intendente. Y como la intención nuestra era tener más tierra para poder seguir construyendo viviendas, entre todos se tomó esa decisión. Pero no veníamos de su fuerza no veníamos de ninguna fuerza, no veníamos de la política. Y este muchacho que dice otra vez Branca, bueno, hace 2 años que yo volví a mi lugar de trabajo, me ofrecieron participar en política con un cargo, no me interesó, preferí volver a mi trabajo. No es que no me interesó porque la persona no me interesó, a la persona estoy recontra agradecido por su oferta, pero preferí volver a mi trabajo porque había sido electo para un cargo que finalizaba en diciembre de 2023.
Lo que pasa es que a muchos les cuesta entender de que después de 4 años uno termina recontra agotado y muchas veces defraudado. Yo no conocía esto que estás diciendo, por eso te insisto, ¿no? Vos decís, bueno, estuviste 4 años como concejal. Cuando terminaba esto, íbamos a las elecciones, ¿por qué partido ibas? ¿Ibas por tu fuerza propia? Porque
¿sí?
Sí, sí. ¿Y qué pasó?
Y perdimos porque fuimos solos. Después otros errores, como nunca repartimos una boleta porque no queríamos andar esparramando papel, nunca llevamos una boleta a ningún lado. Yo particularmente nunca le mandé a nadie un WhatsApp, votame, ¿no? No lo hice, porque no quería ser invasivo.
O sea, ¿no hiciste campaña?
Hicimos campaña, pero más en la calle.
Solo.
Más en la calle. Sí, no, cometimos un montón de errores.
Ay, tengo que preguntarte todo claro.
Sí, sí.
No ponías guita, no tenías un narco ponga la guita.
No.
O sea, porque viste que ahora cada vez que aparece plata para un candidato, dice, che, ¿qué narco la puso, no?
Claro.
Acá no había ningún narco.
No teníamos estructura y además hubo 20 y pico de listas para el Consejo Deliberante.
Muchas,
y se perdió y mucha gente me dijo no encontré la boleta, gente que me decía yo estaba convencido de que entrabas, no te voté porque en todas las boletas había un familiar o un amigo, ¿no? Pasaba eso. Bueno, y después los errores que cometimos nosotros, si perdimos fue porque cometimos errores. Esos errores no los vamos a cometer ahora y en el peor de los casos me tocará perder y si pierdo sigo en algo que me gusta hacer, que es mi trabajo.
Mensaje de oyente y estacionamiento, dice por los edificios.
Bueno, pero no me dijiste los mensajes buenos. Ahora son los malos.
Ahora viene y después te quiero hacer una tanda. Para dividir, porque si no la grabación es muy larga y se enojan en Buenos Aires. Y estacionamiento, ninguno tiene estacionamiento. Los hicieron excepciones también. A la gente no le gusta escuchar la verdad y terminan votando a los mismos. Mensajes de oyentes. Voy y esta tenés vamos a un grupo de fan. Vamos, Javier, manda corazoncitos, no sé para qué manda corazoncitos, este es de... Vamos, Javier, sinónimo de Javier Branca, honestidad, todos los que lo conocemos coincidimos con esa virtud. Solo de patente pagué este año 570 mil pesos, un robo para tener detonadas las calles. No, tengo muchos mensajes, ahora vamos a ver si lo podemos sacar al amigo Ferreira en otro bloque porque quiere hablar.
No creo que sea David, debe ser otro.
¿Qué?
¿A qué Ferreira vas a sacar pregunta Branca?
No, Jorge.
No, David Ferreira. Jorge, no,
David es funcionario, no están en otra. Bueno, está bien, pertenecen a otra sintonía.
Claro.
Me dice, aguante moneda corriente. Isaías, saludos para el señor Javier Branca, que vuelva de concejal. No, quiere ser intendente. Otra, o que se postule para intendente. Saludos y abrazos, gracias a Javi por apoyarnos a los activistas de Fueguinos por la Verdad. Muy buenos días.
Luis, No desprecio para nada una banca en el Consejo Deliberante, es un momento importante. Sí estuve en contra de quienes votaron ampliar la cantidad de concejales, ¿no? Yo estuve en contra.
Claro, estábamos en la misma lista, a vos te eligieron y yo quedé abajo.
Pero
sí, queríamos lo mismo, ¿no? No aumentar el costo de la política.
La Convención Constituyente voté en contra. Pero sí entiendo que es importante el trabajo de un concejal y el trabajo de un concejal de oposición, que estudia obsesivamente el presupuesto y sabe qué dinero entra y en qué se destina, es importantísimo. Pero bueno, no alcanza si no hay una intendencia diferente. Por eso es, como no me interesa tener un cargo, no me interesa ser concejal, me interesa modificar la ciudad y para eso solamente se puede alcanzar ese propósito a través de la intendencia. Entonces, o es la intendencia o sigo haciendo lo que estoy haciendo, que me gusta y lo disfruto. Ahora tengo el mismo derecho que cualquier vecino a candidatarme para intendente. Y no hace falta tener una estructura partidaria enquistada, añeja, ni con banca de ningún lado. En este tiempo he tenido reuniones con un montón de vecinos, hemos tenido la primera reunión de partido.
¿A dónde?
¿A dónde qué? ¿La reunión con vecinos en todos lados? Ah, no, la reunión también nos prestaron un local y le hicimos reuniones en partido. Y hemos, he tenido también reuniones con legisladores y con empresarios, siempre en la perspectiva de que para disputar la intendencia, si queremos una ambición de una opción que ambicione poder y que consiga el poder, tenemos que ir a alianza con otros, ¿no? Entonces, bueno, después cada uno tiene la opción de elegir. Lo digo por Miguel, pero tampoco me agarro a Miguel, porque hubo un montón de gente diciendo cosas a favor.
Capaz que se quedó a escuchar, Miguel.
Sí, no sé, ¿qué puedo decir a Miguel? Mirá, yo terminé mi mandato en diciembre del 23, en febrero del 24 comencé las clases. Y hasta ahora sigo en la escuela.
Bueno, yo quiero destacar, me parece que debería ser lo normal, ¿no? Digamos, sí. Porque si no es lo que estamos acostumbrados a ver y que... Yo siempre renegué de la carrera política, del político de carrera. Me rompe, ya saben cómo continúa la frase. El que, viste, va acá, no, a ver si yo capaz que renuevo. Yo vengo de Buenos Aires, yo lo vi cubriendo sesiones del Congreso, atrás de las cortinas, en los pasillos. Che, ¿y vos qué hacés? Y yo termino ahora, voy a decir renuevo. ¿Y vos? Y no, yo me voy para allá, concejal de Nasa, y tú sengo. Y yo... Entonces, eso claramente es una carrera política. Uno puede tener una militancia, unas ciertas ideas, pero terminó el mandato y bueno, en todo caso pasás a otro cargo, pero bueno, esto de mantenerse, no voy a nombrar, pero ahí, conocemos casos de 20, 30, 40 años.
Sí, ¿no? Lo que no comparto es esto de ser candidato en ámbito municipal, en ámbito provincial, en ámbito nacional, ser candidato y ocupar un cargo en cualquiera de los estados, municipal, provincial o nacional.
Yo lo que no comparto es que no me dejen ir a la tanda. Caramba, cállense la boca que voy a la tanda. Ya venimos, ¿eh?
Te esperamos.
Radio Rivadavia Ushuaia, a través de Ártica FM.
15-46-52-81 es el teléfono para comunicarnos, ¿sí? El teléfono para estar comunicados. 15-46-52-81 en la Isla Bonita, ojalá, ¿no?
Buen tema.
El tema es bueno.
¿Cuántos baches habrán esquivado las Ferraris? Si ya llegaron o están
Empezaron a llegar hoy. Pero no, es como... Los baches no es el problema. Aparte... Está bien, ¿vos tenés alguna opinión por esta caravana de Ferraris que vienen?
Opinión puedo tener de todo, pero tampoco es cuestión de andar opinando digo, no es mi rol, no es mi función. Obviamente ustedes sí, como periodistas, como comunicadores sociales, en mi rol, no quiero dar una opinión.
A mí me pasa esto, lo hablamos...
Me parece algo muy ajeno a la Ferrari.
Lo hablamos en otro contexto, sí. En lo que tiene que ver con el control del municipio y este juego que hay de la inteligencia artificial y de las vías de comunicación. Las Ferraris vienen haciendo estragos por donde pasan. Una volcó en la ruta de los Siete Lagos, hay filmaciones que muestran la caravana de Ferraris transgrediendo... pasándose en las curvas, manejando como los autos locos, ¿no?
No tenía idea. ¿Qué pasa? Si son muchos, son pocas.
60. Si vos sabés que van a venir una caravana de 60 vehículos que vienen transgrediendo la ley de tránsito.
¿Quiénes son? Porque Ferrari es la marca del vehículo. ¿Quiénes
son? Todos multimillonarios.
Millonarios de distintas partes del mundo.
Va a ser un evento bastante cholulo.
Salieron a recorrer, vinieron al fin del mundo. Se ve que les queda bien venir a estos lugares donde rompes las leyes de tránsito y no pasa nada. En Estados Unidos vos andás con una Ferrari a 200 kilómetros por hora, te siguen los helicópteros, te tiran con misiles, pero te van a parar. Sí. No te van a dejar que hagas un desastre. Acá vienen y bueno, se sienten en libertad. Viva la libertad.
Son millonarios de diferentes partes del mundo.
Así es. 80 mil dólares o 90 mil. 96, dije bien, $96,000 la inscripción nada más para participar y...
No llego,
tengo que vivir 5 vidas.
Pero no importa, pero si vienen acá y sabés que vienen, yo los espero con todo el equipo de tránsito y simplemente lo que les voy a exigir es que cumplan las normas de tránsito como el resto de
Brasil. ¿Qué van a hacer?
En la pasarela FIC se van a estacionar.
Es el cierre, ya tienen todo un cronograma de actividades acá en la ciudad. Vuelvo a repetirte, ¿viste? Vos decís, bueno, está todo bien, ¿viste? viste, pero qué bien, muchachos. Porque el que volcó en la ruta de los Siete Lagos no se mató de ahí, porque es una Ferrari y tiene medidas de seguridad por todos lados. Pero si ves las imágenes, vos decís, yo no quiero esto acá en la ciudad. Está bien, entiendo, vos decís, como responsable de tránsito, yo los tengo que esperar. El gobierno los tiene que esperar. Ni bien entran en la aduana, señores, acá tienen. Estas son las...
Deberían estacionar en la terminal de ómnibus.
Deberían estacionar, sí, en la terminal de ómnibus. Tengo un oyente en línea. ¿Lo podemos escuchar o me dejan que lo escuche yo solo? Si quieren, lo escucho yo solo.
No.
Hola, oyente, buen día. ¿Tu nombre?
Buen día, Luis.
Y está en Buenos Aires, Jorge.
Exactamente. Y estoy escuchando el programa y veo que todo el mundo reclama obras. Y las obras se hacen profesionalmente, no con ideas. Las ideas te dan una idea, pero esas ideas, si no se ponen en obras técnicas, jamás van a salir, simplemente y con recursos propios. Mientras si hacemos un trabajo profesional, un business plan que se llama internacionalmente, esos con infraestructura, con todo, comienzan a salir las obras. Y sale mucho más barato porque los índices internacionales es labor más 1% y el riesgo país, que más o menos se debe calcular el 5% anual. Y es a medio y largo plazo, a 30 años para pagar. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si no se hace una obra técnicamente y profesionalmente, no, lo que estamos debatiendo son ideas, y las ideas lamentablemente se las lleva el viento. Y por eso que no siempre en Argentina tenemos divergencias, porque uno tiene una idea, el otro tiene otra idea, pero cuando hablamos profesionalmente, la cosa comienza a cambiar y comienza a realizarse las obras.
Deja que
país en cualquier parte del mundo.
Bueno, Jorgito, para que podamos ordenarnos, deja que te conteste Javier.
Perfecto.
Hola, Jorge, buen día. No, te quería decir que las viviendas que hicimos administrando dinero del Estado y con dinero de 4 casas hicimos 12, no se las llevó el viento. Entonces, tenemos una base y una experiencia de la cual decimos que administrando el dinero bien, no tuvimos un plan business, creo que lo llamaste vos. Pero bueno, con los profesionales de Ushuaia se puede hacer algo de buenas condiciones y sin robar, se puede hacer mucho más de lo que está previsto originalmente.
No, correcto. Yo no hablo de robar, cuidado. Estoy hablando profesionalmente.
Sí, la vivienda ahora, que hicimos la hicimos con profesionales de acá de Ushuaia.
Puede ser casas, pero hay siempre, todas las obras necesitan de infraestructura global y a largo plazo. Y hay un dicho que es bancario y económico, que nadie debe hacer obras con su propio dinero. Para eso está el banco, y el banco requiere de un business plan, que dentro de un business plan son varios proyectos.
Jorgito,
eso es un cualquier profesional que me esté escuchando, sea en desarrollo administrativo, económico, financiero, me va a entender lo que estoy diciendo. Ahora,
Jorgito,
los demás son ideas. Sí, lo podemos hacer con el mejor de los gustos, podemos hacer casas, podemos hacer un día, cualquier otra obra, pero siempre salen incompletas porque está faltando la parte técnica.
Jorgito, un abrazo, querido. Jorgito, un abrazo, querido. Gracias por haber llamado. Seguí escuchando, seguí compartiendo. Así seguimos nosotros también adelante. Pero te digo una cosa, lo que dice Jorge es en el ámbito de los proyectos que se presenten. Está bien, nosotros ahora lo que estamos haciendo es una charla de café, porque hablamos de ideas.
No, pero está bien lo que plantea en función.
Nadie dice que está mal lo que plantea él. No,
en función necesita de los edificios que se han hecho acá, en la medida que no tienen proyectado el espacio para estacionamiento de los vehículos, o que ponen la fuente de energía en una estructura de material importante en un espacio verde que no le pertenece al edificio, bueno, evidentemente no ha habido un plan de negocio integral.
Y así, tampoco un control por parte de las autoridades del Estado.
No, al contrario, ha habido control y ha habido una excepción que no sé cuánto salió. No sé cuánto salió, lo digo con todas las de la ley, ¿no? ¿Cuánto salió? Que no se entienda que hay matices o que hay mensajes subliminales explícitos. No sé cuánto salió votarle la excepción para que pueda hacer eso. Control ha habido, y el control después dijo, bueno, esto se hace, pero en determinadas condiciones.
A mí lo que me entusiasma es la propuesta. O sea, te leo otro mensaje. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Leo te saluda. A Javier también, a Jota también.
Gracias. Dices,
si Javier se candidatea, ojalá se le dé. Va a ser tu rival, me dice a mí. Que no se olviden de los choripanes. Por acá ya tienen 7 votos. 3.5 para cada uno. Opa, vamos a tener que desempatar, ¿eh? Vamos a tener que desempatar.
Como una carrera.
No, bueno, yo siempre... está bien, yo voy básicamente...
En una carrera a pie.
Yo te entiendo lo que vos planteás, ¿sí? Entiendo lo que vos me decís. Pero yo también entiendo, y es un poco donde yo hago hincapié, que necesitamos que la legislatura hoy, ahora, nos modifique la ley electoral y nos permita el voto con la boleta única de papel, con el BUP.
Eso sería en la provincia, pero no en el municipio.
No, no.
Tenemos... La legislatura en el ámbito provincial, no en el ámbito municipal.
Está bien, pero necesitamos votar en el ámbito municipal con boleta única de papel.
Pero eso es, digamos, prerrogativa del municipio.
Bueno, pero nosotros necesitamos pedirle,
sí, estoy de acuerdo,
porque son los votos cautivos los que tiene el municipio, y es lo que debemos evitar, que nos sigan robando el voto.
Sí.
Pues yo lo puedo decir, las últimas elecciones nos demostraron de que no pueden robar el voto con la boleta única de papel. Lo reconoció Kicillof. Entonces yo quiero que voto para las próximas elecciones nos dé la boleta única de papel, pero que se lo pida yo solo no sirve. Se lo tienen que pedir todas las fuerzas políticas.
Yo quiero tener flequillo, pero tengo que enfrentar la vida con, bueno, lo que hay.
Pero hay que pedir
con lo
boleta,
que no hay, en este
pedir...
caso. Entonces, bueno, la disputa electoral la vamos a dar con lo que haya.
Pero tenemos que salir a pedirle ahora la boleta única de papel.
No, está bien, y ojalá
se tiene,
ojalá
que
estuviese.
Sacar, se tiene
ojalá
que sacar,
hubiese.
Pero se tiene que sacar la careta ahora. Nuestros concejales ahora se tienen que sacar la careta. Porque si no nos dan la boleta única de papel, están jugando para la cámpora, están jugando para el robo, están jugando para la corrupción. O caramba, ¿yo cómo sé si me robaron si no sé cuánta plata se gastaron en las bicicletas? ¿Cómo sé si me roban o no si yo no sé cómo mueve la guita la municipalidad porque no son transparentes?
La forma de saberlo es, insisto, comparar cuánto dinero por habitante administra este municipio, compararlo con otros municipios del país y ver cómo está la ciudad.
Pero
la ven todos los habitantes de la ciudad, la ven, y nosotros podemos decirle, mirá, administra 4 veces más que Resistencia, 3 veces más que Bariloche. Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Está 3 veces mejor que Bariloche?
Aumentó todo.
5 veces mejor que Corrientes, ¿está?
Aumentó todo.
Así que no.
Aumentó todo, Javier. ¿Vos viste lo que cuesta la sal? ¿Vos viste lo que cuesta tirar sal en las calles? ¿Vos viste lo que cuesta tapar los pozos? Yo le pregunto a los concejales actuales cuánto pagamos la planta de asfalto,
si
no me saben decir.
No lo saben.
Y entonces, Javier, ¿qué estamos
De hecho, Luis, nombraste,
o sea,
la bicicleta.
Sí, la boleta única de papel la tiene que dar el municipio, pero nosotros se la tenemos que pedir. Ahora, si los que dicen ser oposición no le piden la boleta única de papel, es porque están en la complicidad de dividir el voto y que siga ganando voto, o la gente que voto elija para la intendencia. Pues sabes de que ellos lo manejan de esta manera. ¿Cuántos pasantes tenemos? No te dicen. ¿Cuántos contratos tenemos en la MUNI? No te dicen. ¿Cuánto es la planta de empleados municipales? ¿Cuánto es? Porque vos me decís el 37% es para salarios,
claro.
Pero no me decís dónde ponen la plata. Entonces, este tipo se adueñó de la ciudad y no la va a largar. ¿Conocés algún ratón que deje el queso?
No, pero conozco que cuando algo madura y no funciona en el lugar en el que está, cae.
Sí, pero ¿habrá tiempo para esperar que madure?
No va a madurar naturalmente, hay que impulsar que madure y hay que impulsar la sustitución.
Y esa, tomo esto último que dijiste, e impulsar, dentro del impulsar, ¿no estaría la revocatoria de mandato?
Sí, podría ser, pero no sé si es necesario, tampoco sé si a la gente le interesaría eso. Sí, seguramente si vos preguntás, cualquier vecino te va a decir sí, que se vaya ya, es probable, pero me parece, bueno, en nuestro caso no tenemos las condiciones para hacerlo. Sí, nos interesa empezar a constituirnos, tenemos 2 años, arrancamos contando tiempo, porque no contamos con los recursos que cuentan otros, entonces arrancamos con mucho tiempo. Es una carrera que, bueno, que iniciamos antes. Insisto, no tengo nada que perder, al contrario. Digo, no tengo nada que perder porque tengo mi trabajo asegurado, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi familia, y no tengo nada que perder en términos de que alguien me está brindando algo y estoy debiéndole un favor a alguien.
Claro.
¿No? No le debo ningún favor a nadie, tengo todo lo que necesito, soy un privilegiado en ese sentido.
¿Pero no tenés una estructura política?
No, la estructura sí, la tenemos. No tenemos un sello de los que estén hoy en vigencia, en boga. En vigencia sí, porque está en vigencia. La estructura humana se está moviendo, nos estamos formando, estamos estudiando, nos juntamos con profesionales, tenemos que constituir los otros y los demás y consolidar los equipos profesionales. No pertenecemos a ninguna fuerza política de las actuales.
Una pregunta con respecto a eso. Está bien, faltan 2 años. Ah, párrafo aparte. ¿Sabés dónde se guardan las bicicletas?
No.
En el Ester Fadula arriba.
Bien, lindo lugar.
Lo informaron el otro día en el Consejo Deliberante, pero no informaron la cantidad de bicicletas que hay, ni tampoco cuánto costaron.
Tenemos que ir a contar las bicicletas, los cascos.
Una bonita foto de las bicicletas colgadas, pero no tenemos información de cuánto costaron, cuántas se compraron, porque, por ejemplo, en la rotonda que da al aeropuerto hay apostado, no sé, una base de donde se pone la bicicleta, que nunca hay una bicicleta, por ejemplo. Pero bueno, al margen de ese detalle, que es importante que decirlo, porque como el Consejo Deliberante no tiene comisión de prensa y no comunica, solo hacen fotos muy bonitas con sus rostros y nada más, y comunican mal, creo que es mi deber, que estuve presenciando esa comisión de presupuesto de esta maratón de 4 días de comisión de presupuesto que hubo, pasaron todas las secretarías, e informaron que sí, que se guardan en el Ester Fadul arriba. Bueno, volviendo, ¿qué rol considerás que van a tener los espacios independientes o no alineados con partidos políticos, si se quiere, o bloques políticos, en las próximas elecciones, que faltan todavía 2 años en 2027?
Y si uno hace una, si uno toma revista de lo que vino ocurriendo, la gente, en general, hablar de la gente es un poco pretencioso porque la gente es muy heterogénea, es muy diversa, pero en general lo que uno ve es que se vota diferente si una elección es local o si es nacional. Cuando es nacional, votan fuerzas nacionales, cuando la elección es local, votan fuerzas locales. El caso más paradigmático es Puyaro, que ganó 2 elecciones locales seguidas y en la elección nacional quedó tercero o cuarto, lejos, sí. Tercero, lejos. Entonces, bueno... Corrientes es una excepción, porque Corrientes ganó las locales y ganó las nacionales, pero en general, digo, estos son 2 casos extremos, en general se da que las elecciones locales las ganan fuerzas locales y las elecciones nacionales las ganan, o tienen, mejor dicho, no es que las elecciones locales las ganan siempre las fuerzas locales. En las elecciones locales se discute otra agenda. Lo nacional importa menos, mucho menos que las elecciones nacionales. Entonces, ¿qué perspectiva tengo? Bueno, en principio hay que hacer alianzas. Solo no se llega a ningún lado. Eso lo aprendí, y se lo digo a Miguel. lo aprendí. Y después, bueno, que sé que en el 2027 es una elección local, lejos de una elección nacional. Si estuviese juntas en el mismo día, bueno, ahí lo nacional incide más que si es una elección meramente, exclusivamente local.
Una oyente dice, ¿y la plata que se roban por impresión de boletas? Un negocio.
Sí, también. Sí,
o sea,
también.
El negocio que hay con...
No, también desde una perspectiva ambiental, me interesa que sea boleta única.
Claro, o sea, por eso yo te pregunto y pongo tanto énfasis, porque si no aprovechamos ahora la boleta única, no sé si vamos a encontrarnos con un viento a favor, porque hoy tenemos la misma gente del justicialismo reconociendo que no pueden manipular los votos, de que no, la boleta única es tremendo porque no les permite militar el voto. Si no entendemos eso los vecinos de Ushuaia, después que no me vengan a llorar por los pozos. Yo entiendo, los pozos, los perros sueltos, todos los días, en materia de, viste, los pozos y los perros. Pero acá el problema es un municipio que no dice en qué gasta el dinero, pero también es la gente, que no le interesa en qué gasta el dinero. Todos se ríen y dicen, mirá, estos payasos están tirando pintura arriba del barro. Claro, pero dejan que se siga tirando pintura arriba del barro. Entonces no sé quién es el más tonto, ¿no?
Sí,
si
no,
tira la pintura arriba del barro...
Sí, está en lineal, porque cuando vos ves la cantidad de votos que obtuvieron en función del padrón electoral, bueno, fueron la primer minoría, pero no es que lo votó ni 4 de cada 10 habitantes de la ciudad, fueron la primer minoría. Hay que reconocerles que tienen muy aceitada una ingeniería electoral, que son muy buenos en eso, ¿no? Porque hay que, digo, para poder transformar la ciudad, hay que estar en el poder, para estar en el poder hay que ganar una elección. Y nadie son mejores que ellos para ganar elecciones. Entonces, eso hay que reconocérselos.
Te presentan 20 boletas diferentes.
Sí, 23.
No, y resulta que después todos apoyan a un solo intendente. Todos responden al oficialismo. Sí, entonces sí. No tenés posibilidad, sí, no tenés chance.
Creo que de las 23, de las 23, me acuerdo que de 4 en las que no había funcionarios de la intendencia y del gobierno de la provincia. Funcionarios de planta política, ¿no? Creo que eran 4 solamente.
Por eso te digo que esto, o sea, conocemos lo que hacen. Y si conociendo lo que hacen,
y no es fundamental nada, que las boletas al Consejo Deliberante que pretenden disputar una banca vayan atadas a un candidato a la intendencia, ¿no? Candidato, candidata.
Claro, es muy importante lo que decís vos, la alianza, pero ¿están dispuestos a hacer alianza? El otro día en una reunión me decían, Gustavo Ventura también va por la intendencia. Claro, van todos por la intendencia, pero después se unen y son parte del mismo problema que queremos sacarnos de encima. Salvo que los vecinos quieran seguir disfrutando de fiestas multimillonarias para conmemorar el día de la noche más larga, y que después te digan que no tienen plata para pagar la recolección de los trabajos del operativo invierno. Total, joden a la gente que está con contratos. ¿Me explico?
Sí, sí. Lo que te quería señalar
es que esta situación la vivimos vos y yo. Decimos, loco, año 2025 y dependemos del aguatero.
Pero, digo, no responsabilizaría a las familias de Ushuaia porque se pinte sobre la tierra.
Yo sí.
Porque las familias de Ushuaia, 7 de cada 10, no votaron esta gestión. Entonces, en todo caso, lo que se puede decir, bueno, es que los demás, los que no quieren pintar sobre la tierra, no tuvieron la capacidad de generar una propuesta electoral más o menos unificada. Entonces, me parece que las responsabilidades son compartidas. No diría que la culpa es de los vecinos, de ninguna manera.
Yo sí lo responsabilizo a los vecinos, no te respeto tu opinión, pero yo lo responsabilizo al vecino que vota a esta gestión porque le dan trabajo a la nieta, al sobrino, le dan un plancito y van por el plan. Yo responsabilizo al vecino que es el que vota mal. O sea, viste, cuando vos pasás, hay una anécdota, dice, vas caminando y encontrás en el campo una tortuga que está arriba de un poste, de un alambrado. ¿Cómo llegó la tortuga ahí? Porque alguien la levantó del suelo y la puso arriba del poste. Sola no llegó. Y acá el que pone a los funcionarios, a los intendentes, es el pueblo. El mismo pueblo que lo critica porque no tiene agua, porque no tiene cloaca, porque no tiene urbanización, es el que después va y lo vota.
No,
entonces
lo que pasa,
hay que dejar de ser hipócrita.
Estoy de acuerdo con algo que decís, pero
entiendo que vos no estás belicoso. No, te digo, escuchame, no, si votás la misma gente vas a seguir en el mismo barro.
Paso 10 horas y media por día con personas de 12 años, 11 y 12 años, entonces tengo otro método instituido, internalizado, pero lo que te quería decir es que si uno dice, bueno, el pueblo vota esto, es bastante apocalíptico, bueno, ya está, no hay solución. Ahora, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿el pueblo cuántos son? Bueno, de cada 10, 3 del pueblo votan esto. Bueno, hay 7 del pueblo, más del doble, que no está de acuerdo con esto. Entonces, no es apocalíptico, hay una cuota de esperanza.
A esos ahora, 7 les hablo, vótenme a mí. Yo, intendente, dejo a todos los que no laburan afuera de la MUNI. Y a los que realmente laburan, a eso voy a considerar hasta duplicarle el sueldo. Pero con mi gestión no entra la MUNI nadie si no es por concurso. Y en mi gestión no llevo paracaidistas.
Hagamos una cosa, Luis.
En mi gestión voy a poner...
Hagamos una cosa. Yo porque te quiero, te aprecio, te respeto, yo te voto a vos. Yo te voy a hacer campaña, obviamente.
Me das el voto.
A favor nuestro. A vos te voy a votar por una cuestión personal. Vos votame a mí, no te voté a vos mismo.
Perfecto, perfecto. Hacemos negocio. Nos votamos recíprocamente. Fuera de toda broma, sos el único tipo que por ahí me encuentro con mucha gente que me dice, no, pero Branca, ¿dónde está? Y le digo, está laburando. Está en su laburo. Y claro, vos no hacés campaña porque no lo considerás que es parte de la campaña. Yo veo que Branca está juntando papeles, está limpiando, está haciendo pozos y digo, está haciendo laburo que tiene que hacer otro. Pero vos haces eso y no difundís esas actividades. Entonces el tipo que te conoce dice, no, che, Branca es un tipo que no te hace asco a la pala y si hay que hacer un pozo no espera que venga el pocero que manda la dirección de la subdirección, el tipo agarra la pala y hace el pozo. ¿Por qué no decís las cosas que haces, Javier?
¿Qué sé yo? Voy al baño y no lo cuento.
El silencio en radio es mortal.
Voy al baño y no lo cuento, no cuento todo lo que hago. Por ahí también me dijeron, che, ¿por qué no contás que estás más en la escuela? Y qué sé yo, me cuesta, por un lado, porque es un lugar. Igual que en la escuela no hablo mucho de política, con mis compañeras y compañeros de trabajo. No hablo mucho tampoco de política. Se enteran y después me hacen chistes y demás. Me acompañan, me apoyan. Pero... porque es un lugar, lo veo bastante puro el de la escuela. Por ahí los chicos me preguntan, en sexto grado me preguntan, y siempre digo que no es el lugar para hablar, de buena manera, no, además me río. Trato de no mezclar. Entonces me dicen, bueno, pero ¿por qué no se campaña con lo de la escuela? Y qué sé yo, no sé, no me gusta contaminar. Insisto, me rompieron el auto cuando yo era concejal, me rompieron el auto 4 veces, me denunciaban toda la semana en Crónica Fueguina, me metieron una denuncia penal, que estuvo 2 años, nunca me llamaron a declarar porque no era más que un título, no había nada. ¿Qué más? Bueno, amenaza de todo tipo. Echaron a toda la gente que laburaba conmigo, me dejaron sin abogado, a propósito, no tenía abogado, no tenía arquitecto. Bueno, y ahora me hacen dibujitos, las nenas se cortan mechones de pelo y me lo guardan en un sobrecito ante las vacaciones y me lo dan con sus dibujitos de ellas. Para esto de las vísperas de Halloween, me compraron una peluca con flequillo, unas alumnitas de sexto de la mañana que ella tiene flequillo, yo le digo la Flecky Power, me compraron una peluca con flequillo. Entonces es un lugar como que es muy grato, me divierto.
¿Sos maestro de escuela?
Escuela primaria.
O sea, pasás hambre, ¿viste cuando dicen más hambre que maestro de escuela? ¿Vos sos el maestro hambriento?
Mirá, yo desayuno más o menos a las 7 de la mañana, 7 menos 10, estoy ya desayunando. Y almuerzo a las 12.53, 54, porque 12.50 toca el timbre, hasta que me siento a almorzar ahí mismo en la escuela, me llevo
la vianda.
La vianda. Paso hambre en esas horas. En esas horas paso hambre. Y hasta que llego la hora de almuerzo, sí, paso hambre.
¿Y los pibes cómo?
Como con una alegría, con una
emoción. Pero ¿cómo es el piberío? ¿Cómo es el piberío que te toca...? Con el piberío, los pibes son eso, es el semillero. Atrás de cada pibe hay una familia, una necesidad.
Sí, bueno, con la familia, porque los chicos son chicos, las familias muy afectuosas, muy cariñosas, eso da la pauta de algo. Y los chicos, la verdad, que han tenido mucha suerte. Desde que volví a la escuela, he tenido un montón de suerte con los pibes. Laburo en la escuela del barrio y vivo en el barrio. Y los pibes viven en el barrio, así que ando por la calle, me los cruzo, salen corriendo a saludarme, cuando ando por la calle caminando, cuando voy en el auto me van corriendo atrás del auto, se me cuelan en la reja de casa y me dicen, ¡Pela! Bueno, sale mi mujer, sale Anabela a decirle que porque también es una cosa medio incómoda, que vayan los chicos a la casa de uno, sobre todo por cuidado de los pibes, ¿no? Los saludo siempre en la calle.
Bien.
Pero bueno, tengo muy buenas personas, son muy buenos seres humanos, son muy intensos, a diferencia de cuando fuimos a la escuela, incluso, Jota, vos tenés 42, yo tengo 48. Bueno, había como una cosa así más ceremonial, de silencio, sí, de escuchar. Hoy en día los pibes no pueden escuchar, no pueden estar sentados quietos, pero no porque sean malos, porque no tengan conducta, sino porque viven otra dinámica y la escuela no está adaptada a esa dinámica.
Y tienen muchos más estímulos externos que nosotros no teníamos.
Y estímulos rápidos que generan ansiedad y después hay mucho hacinamiento. Yo no quiero hacer una crítica al gobierno porque
no
quiero ir del ámbito municipal, ¿no? Pero bueno, tengo 20 y pico de chicos hacinados en un aula chiquitita, de cuerpos grandes, algunos con un andador porque no pueden caminar y no tienen cómo desplazarse dentro del aula, y el hecho de estar hacinados uno pegado al otro hace imposible que no conversen, y más que mantener la atención cuesta un montón. Ayer que estuvimos ayer hubo una jornada especial porque se hablaba de la educación por la igualdad, entonces hablamos de que bueno, que somos todos diferentes, ¿no? Justo había aparecido alguien de gabinete que tiene pelo abundante, entonces bueno, era digamos el ejemplo más claro. Entonces bueno, pero cuando hablaba de todo eso, de que somos todos diferentes, y ponía el ejemplo de una viñeta que apareció en un momento, que era una carrera que había que subir a un árbol, un chimpancé, una jirafa y un hipopótamo. El hipopótamo, por más que fuera al gimnasio todos los días,
nunca
va a desarrollar la habilidad que sí tiene el chimpancé, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de las diferencias. Los pibes son, por lo menos lo que me ha tocado a mí, personas muy sanas, muy sanos. Por suerte,
no
muy, muy afectuosos.
No, para nada.
Sí, son muy ansiosos. Duermen poco, se acuestan muy tarde con las pantallas.
¿Celular en el aula?
No. Tengo una cajita, agarra cualquiera de ellos la caja y hace el pasilleo por toda el aula, recogiendo los celulares, los relojes con
computadora,
los relojes smart. Y uno también guarda el gorro y el cuellito porque se ponía el gorro dentro del aula. A mí no me afecta, pero bueno, entraba la directora y decía gorro no, entonces bueno. Y él se le ponía el cuellito cuando sacaba el gorro y no sé, de un tiempo a esta parte entendió y él mismo saca el gorro, el cuellito y lo guarda en la caja donde se guardan los celulares, qué sé yo.
Está bien, ¿no? O sea,
pero sí estaría bueno y lo intentamos, lo que pasa es que no todos tienen el celular, trabajar con los celulares, ¿no? Porque es una herramienta que los pibes saben manejar y se puede utilizar didácticamente,
claro,
si tuviéramos internet en la escuela.
Otro de las falencias, va, está bien, no vamos a hablar de las falencias, vamos a hablar de lo que se puede.
Y si todos tuvieran teléfono, no todos los chicos tienen teléfono.
Volvemos al ámbito municipal, ¿un gabinete cómo tiene que ser?
Bueno, hay un montón de secretarías que no deberían existir, por ejemplo, la de Obras Públicas no debería existir, debería ser parte de la Secretaría de Economía, por ejemplo, ¿no? La de Turismo sí, pero también parte de la Secretaría de Economía. Yo creo que la única secretaría importante es la de Economía y desde ahí se genera el desarrollo industrial y comercial, que no se genera ningún desarrollo industrial y comercial. Quiero decir, desde ahí se complementa, se impulsa, se busca contribuir con el desarrollo industrial y comercial de la ciudad.
¿Es posible tener direcciones con gente de planta permanente?
Deben ser, porque es lo único que conocen, Luis. En el Estado es sumamente recurrente y común que metan encargos de dirección a personas que lo hacen por foro político y que por ahí, siendo personas buenas, siendo personas honestas, no sirven ni para acá, dirían, ¿no? En el orden.
Es que no están capacitados.
Claro, el que sabe cómo funciona es la persona que está trabajando ahí en el Estado.
Te pregunto esto.
Profesionales, porque obviamente, siempre hace falta, ¿no?
Viste que hay una discusión, mérito o igualdad para todos, ¿no? Te dicen igualdad para todos y te ponen una persona que no sabe leer y escribir como director o como secretario, ¿no? O sea que mérito. Las direcciones
sí,
tienen
pero
que estar.
El mérito no se puede medir de forma arbitraria e igualitaria. El mérito, hay gente que tiene un mérito sin ningún título y demuestra su capacidad para resolver, y hay mucha gente que tiene título y no puede resolver alguna cuestión que su título a priori lo habilitaría. Entonces,
¿Sí? Claro, en servicios públicos no necesito tener un ingeniero, necesito tener una persona que conozca el trabajo. Que
pero sepa sí hace hacerlo. Falta también un ingeniero para, bueno, por ejemplo, para hacer las veredas en la ciudad de Ushuaia.
Pero tiene que estar calles. El ingeniero, imagino que están los ingenieros en la planta permanente de la municipalidad.
Debería haber, sí.
Y sí, haber. Entiendo que tiene que haber profesionales en la planta permanente. Si no, ¿cómo hago lo que decís vos?
Claro.
¿Cómo puedo proyectar una urbanización si no tengo arquitectos urbanistas. Municipales? Claro, tengo que tener urbanistas. O eso no se tiene. Porque te diste cuenta que en el Consejo Deliberante se piden otras cosas. No se piden este tipo de estructuras, de obras, de infraestructura. O te han pedido infraestructura. La gente va a pedirte que le repares una escalera.
Cloacas. Escaleras.
Bueno, está bien, pero si estamos pensando en las escaleras y no estamos viendo la posibilidad que tiene Ushuaia de aprovechar dinero que va a generarse a partir de un mercado que se va a desarrollar y pueda convertir a Ushuaia en una ciudad moderna, si el objetivo es la escalera, solamente la escalera, que la necesitan los vecinos.
No es el objetivo, es la necesidad del vecino.
Que la necesitan los vecinos, claro.
Que le tenemos que decir, ya claro. Que estamos hablando de ellos, que la pueden gestionar por el presupuesto participativo, una herramienta que no utilizan los vecinos.
No, el presupuesto participativo quedó modificado con la Carta Orgánica Municipal. Ya no tiene esa
no, y estaría también bueno, perdón, o sea, que en algún momento el municipio, bueno, no sé, no creo que, o capaz que sí, que contemple la posibilidad, por ejemplo, en el sector Tres Banderas hay un puente que conecta todo lo que es el sector Tres Banderas con el Dos Banderas, que vendría a ser la parte más baja. ¿Qué plantean los vecinos? Hay un puente que es el único que conecta esa parte del barrio con el resto. Se está viniendo abajo ese puente. Es la única conexión que tienen con el resto para poder llegar a la ruta, digamos. El tema es, se está viniendo abajo. Hace años que vienen presentando reclamos y se presentaron una gran cantidad de asuntos de distintos bloques para pedir que se arregle. Es un puente que no tiene una dimensión enorme, pero se va a venir abajo, tiene un cráter que se ve el agua abajo, o sea, ya está, no es muy difícil.
¿Hay desarrollo comercial ahí?
¿Desarrollo comercial?
Industrial, desarrollo comercial, industrial, no digo una fábrica de ensamblaje o de una fábrica de electrónica. ¿Hay algún desarrollo comercial? ¿Hay complejos comerciales?
No.
Bueno, ¿hay infraestructura urbana?
No.
Bueno, ahí está.
Pero pará, está bien, entiendo el punto.
¿Cuándo invierte el privado? ¿Cuando el Estado invierte previamente?
Pero iba esto. Los vecinos piden que se lo arreglen, o en su defecto, ellos están diciendo, no te estoy pidiendo que me des plata. Nosotros juntamos la plata, dame las máquinas y poneme el personal técnico necesario para poderlo hacer bien. Lo hacemos nosotros, están diciendo los vecinos. Y el municipio dice, no, estamos viendo, vamos a ir, va un concejal, no lo voy a nombrar, señor vinculado a un gremio, y les ofrece, no, quédense tranquilo, vale, dice, no, comemos un asado y charlamos, ¿no? Es el asado. Arreglame el puente, o sea, te estoy diciendo, claro, juntamos la plata, podemos juntar la plata, mándame las máquinas, déjame pasar las máquinas, no les dejan pasar las máquinas. Entonces, están esperando que se caiga el puente.
Yo siento que estoy hablando como un candidato a intendente, ¿no? Esto vos explicás de que esto vos lo superás directamente con la acción municipal.
Uh-huh. Si vos generás infraestructura urbana, habilitás las condiciones para que el inversor local desarrolle ahí industria y comercio. Y eso genera las condiciones para que sea una ciudad transitable también en esos barrios.
Ahora,
porque ahí hay gente que vive y que consume. Y que no debería tener la necesidad de ir hasta el centro para ir a la anónima.
Te hago una pregunta concreta siempre, ¿no? ¿Cuál es la carga que paga un negocio habilitado en la municipalidad? ¿Cómo paga la habilitación de un comercio?
No tengo la menor idea cuánto están pagando hoy en día.
Pero tiene que pagar una habilitación encima de aquel tipo.
Pero pará, porque acá hay algo importante, que está bueno que lo hayas dicho. De lo que administra la Intendencia para el 2026, no, el año en curso 2025 es el 13% de dinero de recaudación propia, que no sea coparticipación. Entonces, la exención impositiva, la habitación comercial, por un lado, que sea veloz, ligera en el sentido de cómoda.
Algo expeditivo.
Expeditivo no me sería el adjetivo. Eso por una parte. Y la exención impositiva, que no paguen impuestos, que no paguen tasas el comercio y la industria local, se podría hacer tranquilamente. Porque si la totalidad de lo que se paga es apenas el 13% de lo que administra la intendencia, con las patentes, con todo, es apenas el 13%, viene al comercio local, no se le podría cobrar nada para que el comercio local ese dinero lo emplee para el mejoramiento, incluso de los sueldos de los trabajadores.
Ayudarte, por ejemplo, vos me abrís una heladería, vas a tomar gente para la heladería. Exacto. Bueno, yo, intendente, por los primeros 4 años de trabajo, te eximo del pago de la tasa.
De todo.
O sea, te habilito con las condiciones bromatológicas de normales, pero que sea algo expeditivo. Ponete a laburar, flaco, y dale trabajo a la gente.
¿Así?
Se sirve. ¿Querés agregar algo,
es que se
Javier?
Se podría hacer porque se hace en otros municipios.
Aparte lo utilizan como un incentivo, como una moneda de incentivo de aquello que le corresponde al municipio. El gobierno también dice que, pero no hace. Me refiero, luz más cara, servicios más caros para el que tiene un kiosco, dejate de bromar. Cobrar por metro cuadrado cuando yo tengo un kiosco, hermano.
No, más que agregar, agradecer, bueno, a vos, Luis, porque me invitaste hoy, a Jota por la recepción. Bueno, y agradecerte esto, que ayer me hayas recibido en un feriado, y que el próximo feriado, si querés, vengo.
Mirá que es el lunes el próximo.
No tiene problema. Mucha gente no hace nada.
Ah, este lunes que viene.
Claro.
Sí, bueno, podría venir el lunes o podría venir el martes. Hace un montón que no te escucho.
Me quedan mensajes que tengo que...
Estoy laburando.
Mucha gente no hace nada porque no puede confiar en la justicia. Bueno, Alejandra, Ale, querida. ¿Qué me dice el profe? A ver, lo tengo al profe. Tengo una mezcla, una ensalada de acá. No, este no es el profe.
Aníbal. No es Aníbal.
Se cae una persona y muere, o se parte la cadera. Ah, por las escaleras que dijiste. Te escuchó Omar y pregunta por eso. Claro, cuando alguien se accidenta en las escaleras rotas del municipio, se tiene que hacer cargo el municipio.
El municipio, sí, claro.
No tienen tu tía, son los responsables.
Sí.
Escalera rota, te caes.
Sí, sí, sí.
Lo pagamos entre todos nosotros.
Así debería ser.
No tenemos.
Va, sí. Lo que debería ser es que las cayeron nuestras rocas.
Claro.
¿Y cómo se mueve la gente en los morros, en las favelas o en Colombia?
¿Viste? Qué terrible. Uh-huh.
¿Cómo se desplaza? ¿Con qué? ¿Con qué vía? ¿Con qué
motito?
Mecanismo?
¿Favela?
¿Qué más hay?
¿Con la motito?
¿Qué más hay? Porque también podría haber acá en Ushuaia.
Como Tarzán, las lingas. No sé.
Ah, sí, ya sé.
¿Los teleféricos?
Los teleféricos.
Claro. Sí, tenés razón. Sí.
Colombia hay varios.
Y bueno, si hay en esos lugares, ¿por qué no puede haber en Ushuaia?
Sí,
pero imagínate que para poner las sillas allá arriba en el Martial tuvieron un montón de años y están rompiendo todo, están haciendo un desastre, párrafo aparte. Pero bueno, sí, como puede, se puede. Deberían.
Se pudo ahí, como no se va a poder en la puerta de entrada.
Se debería poder.
Tenés que hacerlo. ¿Qué pensás de la nueva Guardia Urbana? ¿Te sorprendí?
No, es como todo lo que tiene que ver con la duplicidad de estructura estatal. Si ya lo tiene el Estado provincial, ¿para qué lo vas a hacer de la municipalidad? Yo suprimiría del Estado municipal todo lo que ya desarrolla la provincia.
Coincido.
No tiene ningún sentido.
Coincido totalmente.
Aparte se toma como ejemplo la Guardia Urbana de Buenos Aires, de Cava. No, yo la vi, fue un fracaso.
Pero además es una provincia en términos...
No, pero más allá de eso, sí, más allá de que, digamos, tiene naturaleza, por decirlo así, de provincia, ¿no? Exacto. De estado provincial. Fue un fracaso, o sea, terminaron absorbiendo, porque fue un tema de Macri en su momento, que no le daban la policía de la ciudad, entonces, bueno, ahí inventó la Guardia Urbana, que fue un fracaso, dicho sea de paso, pero si me vas a tomar como ejemplo esa Guardia Urbana...
Cuando haya cloacas, cuando las calles sean transitables,
claro,
las calles sean transitables, no andes pisando caca de perro, y se hagan las casas necesarias... Ahí podés pensar.
Hablemos de Guardia Urbana.
La Guardia Lunar, podés pensar robots. Lo que vos quieras.
Bueno, pero yo
quiero primero resolver lo que...
Me piden que no me olvide que Tabarón es también candidato a intendente, ¿no? Ya que estamos sumando candidatos a intendente, no es broma. Javier Branca está trabajando para ser candidato a intendente. No es ninguna broma. Lo de Tabarón, no sé, no me lo confirmó.
Venimos trabajando con un grupo de gente, no lo hacía público, pero bueno, venimos con reuniones todos los años.
¿Cómo hace la gente que se quiere sumar o quiere conocer?
Y que me escriban por las redes. Que me escriba por las redes, mensaje privado, y ahí hacemos el contacto. Me han escrito en estos días.
Mira, gente me escribe de Tabarón y Branca, serían potencia. Bueno, el punto, lo que los oyentes tienen que entender, que lo que está diciendo Javier, es que vos estás en el partido...
No, dime
tu partido.
Bueno, partido de la ciudad, pero...
El partido de la ciudad.
Pero es irrelevante el partido hoy en día.
Nadie gana solo.
Exacto.
O sea que se tiene que asociar.
Sí.
Ventura.
Ahora no podríamos ir Valte y yo juntos porque por una cuestión de género. La lista de la intendencia y la viceintendencia, que hay que eliminar la viceintendencia, como hay que eliminar varias bancas en el Consejo Liberante, la lista por normativa tiene que ser una mujer y un varón. O un varón y una mujer.
Volvemos a la estupidez de la modificación de una carta orgánica. Que
se, puede generar una enmienda, hace falta hacer una convención constituyente.
Pero una carta orgánica que no sirve, esto del sexo, porque igualmente no lo haría, no sé, yo no estaría dispuesto, pero podría hacerlo, porque viste, con el afán de tener un lugar, de presentar el cambio de sexo. Total, voy y digo que me siento mujer y te acompaño en la lista. Es una cuestión de...
Tengo
de percepción.
Pareja que es mujer, tengo un hijo que me conoció varón, no me cambiaría.
Bueno, pero puedo, yo voy y lo cambio, total, ¿cuál es la? Yo no tengo problema. Si total voy por el cargo. ¿Me lees?
Sí.
O sea, con tal de tener un cargo hace cualquiera. Miralo a Santilli. Sí, hasta se cortó el pelo, quiso ser pelado y se hizo pelado por una banca. Sí. Bueno, hablemos en serio como habla Jorge. Uy, este es otro Jorge, El otro Jorgito, qué lindo que es.
Buen día, Pepe. ¿Cómo andas? Pues siempre el cambio de canal de la radio. Buen día. Estaba vivo, Jota. Yo pensé que había partido a hablar con San Pedro. Estaba vivo, Jota.
Qué malo que es. Esto lo dijo por
me tiene alquilado. Siempre que puede me pega.
No, y a mí también. Sí. Me tiene sin tarea. Bueno, amigo mío, ¿no quieres agregar nada entonces?
No, gracias.
Yo te diría, yo intendente, lo primero que hago es destruir la casa de la Cámpora en Ushuaia. Saco todos los ñoquis que están allá. Son propuestas de campaña.
Sí, por supuesto.
O sea, saco los ñoquis eso. Y la bicicleta, te digo, mirá, tendría que ver bien qué hacemos con la bicicleta. ¿Qué hacemos con la bicicleta? Tantas cosas para criticar.
Sí, se puede hacer campaña con eso, también con las bicicletas, pero me parece que lo importante es decir, bueno, en Ushuaia hay dinero de sobra, digo, en la intendencia. Hay entre dos y cinco veces más que la mayoría de los municipios del país. Y además del dinero que hay hoy y que hay tierra disponible para hacer mínimo 7.500 viviendas, además de eso, hay desarrollo en Ushuaia que le genera a Ushuaia la posibilidad de tener destino, de tener futuro. Y que no están trabajando en cuál va a ser la posición, el papel, el rol de Ushuaia en la base naval integrada Ushuaia y el polo logístico antártico y todo el ecosistema que gira en torno.
Me gusta porque Javier va por ahí y yo voy por el otro lado, ¿viste? El tipo va por el lado de la
destrucción. Es más pedagógico, lo tuyo es más.
No, bueno,
lo que digo es que sí. A ver, yo tuve 4 años haciendo lo que era mi obligación, denunciar la bicicleta, por dar ejemplo, ¿no? Pero era mi obligación por mi trabajo como concejal. Claro. Tenía la obligación de auditar el destino de los fondos públicos. Ese era mi trabajo. Bueno, hoy en día estoy pensando en una ciudad. Puedo también denunciar eso, pero me parece que es una pérdida de tiempo. ¿Qué voy a decir? Que la ciudad de Pozos... que hay una calle donde hay un bache nuevo, que el semáforo no funciona, si eso la gente lo sabe, lo vive, y no es mi trabajo es planificar las clases, estar en la escuela de 8 a 18.30, ese es mi trabajo. Ahora, esto que hago, lo hago por convicción.
Amigo mío, muchas gracias por estar, querido.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir y bueno.
Gracias a ustedes por la invitación.
Los feriados se ponen lindos. Ya volvemos, tanta pequeña, cortita, ya vengo.